Tristes Trópicos, con Alida Carloni y Magda Dinku.
Hola, una semana más en Tristes Trópicos, la antropología sin dolor. Aunque hoy vamos a hablar de antropología con dolor. Hoy es un programa especial, fuera de serie, con unas secciones distintas, pues precisamente por ese día tan revuelto que hemos tenido hoy, que con la clase en la calle, que ha sido espectacular, sobre todo por la mañana, ¿no? Entonces, hoy pues me acompañan varios invitados. Presentaros.
Buenas tardes, yo soy
Buenas tardes.
Manuel Jesús Hermosín, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación, concretamente en el área de Teoría e Historia de la Educación del Departamento de Educación.
Hola, buenas tardes, yo soy Carlos Guillén, curso primero de Psicología aquí en la Universidad de Huelva y soy delegado de Educación de la titulación de Delegado de Educación.
Muy bien.
Hola, buenas tardes. Yo soy Jorge Zou y soy estudiante de primer año de Psicología también y soy el delegado de un clase del grupo de 2 de tarde.
Es decir, que estamos aquí con representación casi proporcional, ¿no?, de profesorado, tú y yo.
Ahí está.
Y 2 alumnos representantes, que esos son lo que hay que escuchar.
Uh-huh. Me recuerda cuando yo era estudiante, que también fui delegado de todo lo delegable y delegado de clases, de titulación, de facultad, de centro, de todo lo que había, pues ahí estaba yo.
Pues mira, tú y yo tenemos ya una edad para haber vivido más de una reforma, ¿no?
Sí. Pues la verdad es que sí.
Eso es lamentable para un país, cambiar tantas veces de reforma, ¿no?
Yo creo que lo lamentable también es que la reforma no se planifique, no se estudie, no se haga con un mínimo detenimiento, no se haga con un mínimo conocimiento de la situación. Y entonces, claro, lo que te puede salir de una reforma que tú no conoces qué es lo que quiere reformar, pues es este tipo de cosas. O sea, recortar, bueno, está claro que el país está viviendo una situación económica difícil, pero ¿qué hacemos? ¿Recortar por recortar?
¿Los recortes son reales?
Claro. Claro.
Sí.
¿Estáis todos de acuerdo?
Sí.
Pues yo lo dudo.
Sí.
Sí.
¿Por qué?
Que a veces los recortes o el hecho de la pésima economía es una excusa para hacer recortes donde claro, a lo mejor o no deberían de hacerlo o prefieren hacerlo.
Hacer reformas claro, estructurales, ¿no? Lo usan como excusa.
Exacto.
Claro.
Que, por cierto, una de las secciones de este programa es Alguien dijo. Pues hoy voy a dar la palabra a los alumnos y en el panfleto que se ha distribuido hoy se dice que con el decreto tendremos alumnos mejores y profesores más preparados. Yo, sinceramente, con más clases y los alumnos con más traba para entrar y para recibir beca, lo dudo, pero
la inteligencia que digan eso.
Y también te digo una cosa, que se aumente la ratio, con lo que tienes más alumnos por clase, pues evidentemente es muy difícil aplicar metodologías activas que potencien la reflexión, claro, etcétera, etcétera. Entonces, realmente estamos preparando a futuros dirigentes de este país, futuros trabajadores que van a tener una formación en garrapiñada, clases masivas con una metodología fundamentalmente de transmisión de contenidos, porque no te da tiempo a hacer otra cosa realmente, tal y como está organizado el tema en cuatrimestre, etcétera, etcétera. Dudo mucho que eso sea así. Después también hablo un poco por lo que me toca, ya que estoy aquí en cierta manera representándome a mí mismo, porque bueno,
y a al profesorado, ¿no? Al profesorado disidente del decreto,
al,
¿no?,
profesorado que pensamos otra cosa. Pues en el caso de los asociados, que lo que pretendemos es, o la figura nuestra es intentar introducir en la universidad la experiencia que vivimos en otros ámbitos laborales, porque yo provengo de la educación primaria y secundaria y ahora intento formar a futuros maestros, pues vamos a ser los primeros que vamos a tener que irnos de la universidad con este nuevo decreto. ¿Qué pasa entonces? Pues que esa experiencia que yo llevo 6 años aportando a la universidad, pues se va a perder. No digo, evidentemente, que la experiencia que o la formación que pueden proporcionar los profesores que llevan aquí mucho más tiempo sea mala, pero sí es cierto que hay algunos que no han tenido esa conexión con el mundo fuera de la universidad y entonces, claro, algunas veces puede ser un tipo de enseñanza demasiado libresco o con investigaciones que, tienen una base sobre la realidad, pero que en cierta manera no están tan vivenciadas como, por ejemplo, podemos aportar a alguno de los asociados, ¿no?
Sí, tiene en parte razón. Pero bueno, a veces hay algunas disciplinas que son más librescas, ¿no?
Sí, no, claro.
Pero salvando la al margen de esto, creo que si nos cargan de docencia suplementaria, tendremos menos tiempo para investigar. Al investigar, renovamos nuestro programa.
Que la universidad no viene siendo solo un sitio donde se enseñan a los universitarios, sino también como un centro de investigación para el progreso. Un sitio donde formar a las nuevas generaciones para tener un espíritu crítico que debe ser algo vivo. La universidad no tiene que ser que eso ha sido la iniciativa de hoy por lo que se ha salido a las clases a la calle para que la gente tome conciencia de que hay un montón de universitarios aquí en Huelva estudiando y en sí el Carmen está alejado porque desde mayo del 68 las universidades dejaron de estar en el centro de la ciudad y las pusieron ya más en la periferia para que no hubiera este tipo de alborotos, pero es una iniciativa que yo la veo bastante bien, la veo muy positiva.
Pero alboroto, pero también tener campus, porque un campus significa que hay verde alrededor, árboles, porque realmente un campus es una ciudad universitaria. Hay algunas universidades europeas que tienen, bueno, exceptuando peluquería, tienen de todo. Sí. Restaurante, librería, ahora tienda de lana para ir a tricotar.
La eso ciudad en universitaria Bélgica. Madrid, sin ir más lejos, es enorme.
Residencia sí. Universitaria.
Sí, la vida se centra más en lo que es el campo universitario que aquí, que está un poco... Entonces, sobre todo, no tener residencia para los estudiantes que vienen de fuera, pues la gente se tiene que buscar la vida fuera. ¿Qué ocurre? Yo le digo muchas veces a mis alumnos, no paséis por la universidad sin que la universidad pase por vosotros. Pero claro, hacer vida universitaria cuando tienes tu residencia en un piso retirado, pues lógicamente tienes que hacer tus labores en tu casa y estudios, etcétera, etcétera, que no puedes hacer vida universitaria todo el día en el campus, ¿no?
Claro, pues es por eso también, no solamente los alborotos, porque los estudiantes cuando quieren alborotar, alborotan, donde sea. Bueno, estoy hablando de un alboroto civilizado,
productivo,
¿no?
Sí, con un fin.
Con un fin y de una cierta manera.
De todas formas, hablando otra vez del Real Decreto, que intentan recortar las cosas importantes en la sociedad, que serían la salud pública y la educación. Entrando en el tema de la educación, no se debería recortar algo que está desarrollando el país. Y ellos intentan quitar más tiempo para la educación en el sentido de menos desarrollo y así no vamos a salir de la crisis. Esa es la opinión de la mayoría de alumnos.
Recortes que... En cosas que debería ser lo último que se debería tocar en la sociedad, la sanidad y la educación, porque son cosas que, por decirlo de una forma, más igualan a la población. La sanidad y la educación son dos baluartes de igualdad entre las clases medias y las clases privilegiadas.
Pero
y
a lo mejor eso es lo que el gobierno no quiere.
Claro, ya, por si el gobierno con las políticas neoliberales que está imponiendo y el Real Decreto, lo que están haciendo es un cambio estructural, que lo justifican con la reforma y con que hace falta porque viene impuesto de Europa para cumplir con el déficit y los mercados, que son palabras que son tabús, que no se pueden hablar, no hay que cumplir con el déficit y hay que hacer los dictámenes del mercado.
Así, pero hay algunos profesores universitarios que hablan de hipoteca ninja.
¿Hipoteca ninja?
Sí, que son hipoteca basura, ¿no? Es decir, que eso también ha sido orquestado por las clases superiores, superior económicamente y a nivel de poder, ¿no? Porque...
Y en sí el desprestigio que recibimos la universidad y los estudiantes por esas clases, que tú te puedes ver ya no en sí a la universidad, a los estudiantes también. Por ejemplo, ayer la portada de La Razón fue una portada muy controvertida, o sea, yo la vi porque ponía cinco estudiantes y como si fueran perseguidos por la justicia y decían así en carteles de la calle, los peores estudiantes revuelven la educación. Y vamos, que recomiendo que vean la portada porque es bastante controvertida y en sí el desprestigio que hacen diciéndonos constantemente que los profesores son unos vagos, que los niños, que los alumnos son unos sí. vagos y los profesores unos incompetentes, que es un desprestigio constante. Y vamos, que no lo veo yo.
De todas
formas. Pero entonces, perdona, te voy a dar la palabra ahora. Pero para cerrar esta sección, entonces el dibujo que aparecía en el panfleto, que era Pinocho con la nariz que se estaba alargando, la han clavado, ¿no?
Sí, no podría haber sido mejor.
No podría haber sido mejor. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la próxima sección después de un poco de música. ¿Tú te querías ver? Bueno, ahora vamos a hablar de antropología sin dolor, que en el fondo es el programa de Tristes Trópico, ¿no? Para los alumnos y la comunidad universitaria, pero también para la gente de Huelva y provincia y otros campus universitarios que están en el norte, en Madrid y en Salamanca, pero también en América Latina. Entonces, la clase que he dado esta tarde en la Plaza de la Monja, que hoy dábamos clase en la calle, ha versado sobre la educación tribal. Educación tribal porque realmente tenemos que observar cómo han hecho otras culturas que siempre se han desprestigiado porque son, la llaman salvaje, primitiva, pero que realmente son tribales. Tribales porque son, forman una tribu, no una nación con nosotros, no tienen nombre de país, no tienen bandera, pero también educan.
Claro.
Y como no son cultura con escritura ni con libro, son ágrafa y de tradición oral, lo que hacen ahí los maestros, que muchas veces son los ancianos y los venerables, es transmitir oralmente la historia a través de la leyenda, de los mitos, para que los alumnos y los ciudadanos, que ahí se llaman los aldeanos, ¿no?, pues sepan exactamente de dónde vienen, ¿no? Y ahí hay una cultura también, a veces intelectualmente diferente, pero a nivel vivencialmente muy superior. Siempre cuento a mis alumnos que un pigmeo aquí en Mercadona se encontraría perdido. Solamente le gustaría, si sabe lo que es, un bote de miel, porque le encanta la miel, ¿no? Pero después no conocen a nadie y ahí en las cajas que hay, ¿no? Pero nosotros, si nos fuéramos a una tribu de ese estilo, estaríamos perdidos también porque no podríamos sobrevivir. Ahora hay un programa popular y muy espectacular
Perdido
en la selva. Bueno, pero Perdido en la selva, pero en la selva sobreviven y a nivel educativo no entra ni la economía ni los colores políticos, sino que realmente las futuras generaciones sepan lo que ellos saben. Por ejemplo, a nivel de salud, pues son excelentes especialistas en herboristería. Uh-huh. Y aquí, pues yo sé que hay alguno que con una manzanilla o colo de caballo puedo conseguir algunos efectos corporales, ¿no? Pero entonces, ¿la educación qué es? Es transmitir un conocimiento que tú tienes para que la futura generación pueda beneficiarse de eso, que además conmigo muere, porque como no hay libro, ni biblioteca, ni nada por escribirlo, se muere. Pero después que esas generaciones futuras inventen también, porque la invención no es tal y como nosotros lo pensamos en los laboratorios de investigación químico o farmacéutico. Pues la invención puede ser también encontrar una hierba, mezclar una y ver desde lo empírico qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de educación tribal es correcta. Pero la nuestra, sí, tú y yo probablemente hemos conocido 3 o 4 reformas, y las reformas están hechas, esta vez por economía y color político, pero en otro momento, el de la LOU 1, pues era hecho desde un despacho donde los que estaban haciendo los programas o dirigía no tenían ni idea de pedagogía, claro, ni de educación.
Eso suele pasar.
Entonces, con el decreto, ¿este qué ocurre?
Yo me remito.
Se ha hecho desde el desconocimiento. O sea, sí.
Yo creo que eso ha sido lo fundamental.
Demasiado rápido, apenas planificación. Y no nos entre el periodo de exponer el decreto y aceptarlo, hay un tiempo demasiado pequeño para que las personas no se conciencien de que deben actuar y revocarlo.
No está hecho adrede.
Yo
es
creo
una
que
estrategia,
sí,
porque
claro.
Un decreto es algo que no pasa por el gobierno, claro, por el parlamento, claro, anteriormente. Uh-huh. Es decir, eso es sí o sí.
Por supuesto, y entonces por eso mismo se está intentando hacer estas medidas contra el decreto, que es que si no...
Pero ahora es cuando hay que movilizarse,
claro,
cuando hay que aceptar
antes de que...
en la calle. Es que...
Hombre, el tamboretazo está muy mal.
Sí.
Por lo menos no es una ley orgánica que después cueste mucho más trabajo quitarla. Entonces siempre esperemos y llamemos a la cordura de que las movilizaciones populares, las movilizaciones estudiantes, etcétera, puedan cambiar un poco el panorama. De todas maneras, gobernar a base de decreto a mí me parece lo que he dicho antes cuando daba la clase, ¿no? Lo del tema de la democracia formal o una democracia real, ¿no? En el movimiento 15M
bueno,
hemos asistido...
Bueno, ¿y por qué no dice directamente dictatorial?
Sí.
Manuel,
bueno, sí,
no tenga miedo de las palabras, claro, es que eso es sí o sí.
Sí, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, partimos de que el partido que está en el poder ahora mismo ha sido votado. Después tú preguntas y la gente a lo mejor no sabe a quién votó. Pero bueno, si el
claro
partido
que...
está en el poder es porque habrá recibido el número de votos suficiente para poder estar
y se
en el poder,
en
¿no?
Eso, en esa legitimidad.
Pero no es.
Tan...
Pero es que
es
a mí
cierto
me parece.
Tienen legitimidad,
sí, bueno,
pero
no es una democracia directa el que. El que le se vote cada 4 años y que le den ya, se vote cada 4 años y que le dé libertad a sus 4 años para poder actuar como quieran.
Claro.
Hay otra forma de democracia,
pero
la democracia directa, la asamblea, que se tomen de decisiones por asamblea. Además, de todas formas, el decretazo no ha sido consensuado con ningún rector, el ministro, que eso está recogido en la ley. El ministro puso el decreto, lo hizo con su gabinete, puso el decreto y no se consultó a ningún rector de ninguna universidad española, porque eso viene
y
recogido
con graves
el sindicato
errores,
de estudiantes,
con graves errores.
Rectores, y se debe acordar entre ellos la subida de las tasas, pero él directamente lo aprobó. Desde el desconocimiento, porque luego una alumna de esta universidad fue a Córdoba a una reunión con el ministro. La primera pregunta que le hizo era acerca de los grados y la titulación, y la contestación del ministro fue que estamos en un plan europeo, que no conocía las titulaciones, que el ministro incluso desconocía la que había titulaciones, que él creía que todo era ya grado. O sea, que el propio ministro de Educación, o sea, una alumna dejando en ridículo al ministro de Educación en la primera pregunta. Ella, como es normal, se levantó y se fue de la reunión.
De todas formas, quería mencionar que el gobierno ahora mismo ha planteado, creo, que la educación como un negocio. Y no es un negocio, es un
exacto
derecho. Es un derecho.
Claro.
Y con este decreto está minando nuestros derechos a estudios y de las personas que se esfuerzan por aprender.
Sí, yo siempre he tenido una opinión, perdona que te corte, yo siempre he tenido una opinión que me parece que todo el mundo a la universidad tampoco es normal, no debería ser normal. Lo que pasa es que la sociedad ha tendido a prestigiar mucho el tema universitario porque, evidentemente, otro tipo de trabajo pues dan menos beneficio, otro tipo de trabajo pues no tienen el prestigio o... Yeah. El saber la elegancia, o no sé cómo llamarlo, ¿no?
Que sería inviable en una sociedad que todo el mundo estuviera una carrera, que es necesaria en FP y es necesario otro tipo
por
de...
Por supuesto. Uh-huh. Es evidente que todo el mundo no puede ser titulado universitario. Si a mí se me estropea un grifo, yo no quiero que venga un licenciado en lenguas muertas, que sea un buen traductor de la Biblia, del arameo, pero después no sepa lo que está haciendo, ¿no? Porque evidentemente a mí no me soluciona que sea un intérprete de la Biblia, me soluciona que sepa arreglar un grifo, ¿no? Entonces, esto, por un lado, yo creo que todo el mundo a la universidad no puede ser, pero también es cierto que si estamos en un tipo de educación que prestigia demasiado el saber científico, el saber que produce la tecnología, etcétera, etcétera, estamos cortando, y Alida, tú eres antropóloga y creo que coincidirás conmigo, estamos cortando el que se promueva en la universidad el pensamiento. Porque la gente que piensa es peligrosa. Una persona que sabe arreglar enchufe, sabe arreglar enchufe. Ahí no va a entrar en diálogo con el enchufe, evidentemente, ni con la batidora, ni con nada.
Tiene que arreglar el enchufe.
Y si te atiende mejor o peor, tu intención es que te arregle la batidora, no que te dé un discurso sobre yo qué sé. Entonces, ¿qué ocurre? Si estamos prestigiando demasiado, y ya ha habido demasiadas reformas que han intentado quitar las humanidades de en medio. No está mal que se prestigie el conocimiento científico, por supuesto, y el tecnológico, más que el científico, el tecnológico, porque el pensamiento también es ciencia. Pero yo creo que hay que decir hasta aquí hemos llegado. El antropólogo, el historiador, el filósofo necesita también funcionar, necesita tener su espacio, su parcela de pensamiento, de creación, de innovación, no solamente el que produce tecnología. El que produce tecnología va a dar unos beneficios más a corto plazo, pero detrás de todo esto tiene que haber también algún tipo de ideología. No podemos convertirnos en tecnólogos puros y duros, porque entonces estaríamos perdiendo muchísimas cosas. Y precisamente en Europa, que somos la civilización más avanzada,
tecnoeconómicamente
y con un trasfondo político, intelectual, etcétera, que estemos primando ahora exclusivamente los resortes económicos, esto si no produce lo quito, no sé, o sea, a mí me parece lamentable que se estén intentando o se esté diciendo ahora no, vamos a centralizar las facultades, por ejemplo, de humanidades en dos sitios concretos y bueno, la persona que no pueda costearse irse a una universidad de no sé cuántos kilómetros de su casa, pues ya la estoy condenando a que se tenga que dedicar a algo que realmente no le gusta, cuando lo que le interesa es estudiar algo más relacionado con el pensamiento, con otro tipo de cosas. Entonces, creo que ahí esta reforma no está teniendo en cuenta este tipo de cosas, que como dijo Celito el Gallo, ¿no? Cuando le presentaron al psiquiatra, dice, este señor es psiquiatra, y dice, hay gente pato. Pues eso es verdad, es que hay gente para todo y tiene que haber intelectuales que tengan abierto el pensamiento a la filosofía, a la antropología, a simplemente lo que es la investigación intelectual. Y tiene que haber gente que sean tecnólogos, que tengan una investigación más empírica, más práctica, más tecnológica.
Además, la salida de la crisis viene por la educación y por la formación de las personas.
O sea, eso lo decía Vicente Ferrer. Todos los problemas del mundo se resuelven con educación.
Con educación y
pero refería de educación escolar, educación formal, informal, pero con el conocimiento. Y en realidad los profesores lo que hacemos es transferir un conocimiento.
Sí.
Y afortunadamente no solamente en las aulas. No voy a decir como hoy en la calle, pero hacemos también transferencia de conocimiento.
A mí la experiencia me ha gustado mucho, pero yo creo que también esto tendría que haber sido no solamente por una protesta. Creo que la universidad en la calle, aunque hay muchas cosas que vinculan a la universidad con la ciudad donde está y promueve cultura, etcétera, pero sigue siendo desconocida. La gente muchas veces no sabe lo que pasa aquí.
Claro.
Entonces yo creo que es interesante que esto se transmita o se repita, aunque no sea para protestar, porque en cierta manera es llevar a la universidad a la calle para, no sé.
Bueno, pues vamos a terminar con esa sección, seguiremos dialogando después de una cuña publicitaria. Yes. Pues de vuelta, después de la publicidad, pues retomamos nuestra conversación y nuestro diálogo entre profesores que han dado clase en la calle y representantes del CARU, que también estaban ahí en la calle. Que, por cierto, aprovecho para decir que Uniradio también estaba ahí, en el kiosco dedicado, bueno, más que dedicado, reservado para los músicos. Y estaban ahí y han grabado y me parece que van a retransmitir también secciones o programas sobre el tema, ¿no?
Además, quiero añadir que el CARU ha tenido atenciones con el profesorado en cuanto a refrescos, bocadillos, etcétera, etcétera. O sea que hemos estado en un ambiente magnífico.
Pues yo no he probado ni uno.
Pues haber pedido, el que no llora no mama.
No, pero
es el problema.
Hablando sobre lo que ha dicho el compañero, profesor.
Compañero.
Bueno, es sobre el hecho de que las personas no conocen la situación de la universidad, en muchos casos. En principio, hoy mismo, o sea, vamos, haciendo una actividad con las clases en la calle, he de mencionar que no hay más hecho empírico que intentando hacer un cuestionario sobre este tipo de decreto, la gente ni se interesaba, ni mostraba
ni
interés.
Ni tenía idea.
Básicamente pasaban del tema, por decirlo, vamos, y eso en principio a mí me ha molestado porque...
¿Te refieres a los paseantes?
Sí, la gente normal, hemos pasado una encuesta...
Bueno, la gente normal somos todos, ¿eh?
Gente que no le, bueno, gente sí, que pero... parece que no le importa la educación que puede tener sus hijos, el trabajo que puede tener algún familiar, por ejemplo, del profesor. Todo esto afecta a muchas personas y las personas que están muy ocupadas en su pensamiento sobre mi trabajo, mis cosas, deberían abrirse un poquito más para pensar en los demás.
Claro.
Eso es por la sociedad, es que vivimos una sociedad muy individualista en la que la gente no tiene conciencia, no es que no tenga conciencia, es que no se solidariza por los demás. Uh-huh. A nivel, ya por así decirlo, no sé, a nivel social, que no tiene mucho compromiso social porque no tiene conciencia, viven aislados en su
casa.
En su casa, con su electrodoméstico, su mueble, sus cosas materiales, pero... No sé, yo creo que ahí no está.
Bueno, pero yo tengo también una opinión. No te olvides decir que los alumnos también están con
Claro, los alumnos también, que es la sociedad.
Ordenador, su MP3 y...
Que no se sale a la calle, no se habla, no hay esa... No hay asamblea, no se debate, no, sí. Eso es lo más sano para una sociedad, que se
pero
debata, ¿no?
¿No cree también... que los padres están preocupados por la matrícula del año que viene?
Claro,
sí. En principio sí. Entonces,
sí, pero perdona. Creo que el problema es también más global. Yo tengo varias opiniones, será porque ya vamos cumpliendo unas edades y entonces, claro, vemos las cosas de otra perspectiva. Yo antes estaba muy seguro de muchas cosas, ahora ya no estoy seguro de casi nada, o ya casi no sé nada, es lo más evidente. Pero bueno, hay algunas cosas que a mí me llaman la atención, sobre todo por intentar dar algunas explicaciones, no sé si acertaré, pero vivimos en un país que después de haber tenido 40 años de dictadura, en el que papá Estado hacía todo, en el que tú no podías nunca tener ningún tipo de iniciativa en contra, ha creado una cultura en los españoles en las que
la pereza.
Participar en movimientos sociales, etcétera, etcétera, es muy difícil de ahora activarlo como en otros países donde sí ha habido una tradición democrática larga.
La pereza.
Entonces, claro,
la pereza.
Y, y la gente se mueve muchas veces por los motivos económicos. A mí me causa pavor cuando veo las manadas de gente, con perdón, que han ido ayer a no sé dónde, a ver la final de la Copa de Europa o de la Eurocopa, no me acuerdo, entre estos dos equipos, y después cuando tú pides este tipo de movilizaciones, la gente no se moviliza. Y yo veo a la gente desbaratada cuando pierde su equipo de fútbol, no sé cuánto, que al fin y al cabo son empresas que parece que se dedican al deporte, pero que lo que menos dan es beneficios deportivos, porque ahí lo que se mueven son otro tipo de intereses. Y ahí yo, en la cantidad de manifestaciones, no sé si habéis visto un programa de Salvados, de este chico que se mete en mucha profundidad del follonero, pues este chaval, en entrevistas a los equipos de fútbol y abogados que trabajan para los equipos de fútbol, ven que tienen unas deudas astronómicas de seguridad social, etcétera, etcétera, y nadie hace nada, no pasa nada, no se le piden responsabilidades, no se cierran este tipo de empresas. Y volvemos a lo de pan y circo de la época romana, es decir, la gente tiene diversión, tiene algo que llevarse a la boca más o menos, y las tropas, más allá del Rubicón, porque los ejércitos tienen que estar entretenidos, me lo mando a Sarajevo, a Afganistán, a no sé dónde, para que no esté tampoco aquí dándole mucha vuelta al coco, porque esto es una tradición también, y ya está. Entonces, me causa pavor que en el siglo XXI estemos aplicando paradigmas todavía de la época de los emperadores romanos. Entonces, no sé, ¿cómo promovemos, cómo cambiamos las conciencias? El diálogo intergeneracional tampoco existe, pero no existe, ¿por qué? Porque es una cultura que estamos viviendo ahora mismo de viva lo joven, que póngase usted esta crema y parecerá 15 años más joven, no sé cuándo. Entonces, claro,
de todas formas.
Claro, pero a mí me causa pavor cuando Alida comentaba antes la cultura tribal. Por ejemplo, yo tengo una conocida que estuvo durante 25 años en la provincia de Formosa, Argentina, con los indígenas huichí, donde la palabra viejo era lo mejor que tú le podías decir a una persona. Porque era la sabiduría, el saber de comportamiento, de todo. Y tú aquí una persona le dice viejo y es el insulto más horroroso, y nos inventamos palabras horrorosas como la tercera edad, las personas mayores,
improductiva,
no sé cuándo, o sea, por favor.
Pasiva.
Son personas viejas, o sea, porque tenemos que inventar un palabra nuevo, un eufemismo para el sector de la tercera edad. La tercera edad, bueno, y yo cuando estoy en la segunda, la primera, ¿en cuál estoy yo? Y claro, ¿qué ocurre? Pues que el joven cree que el viejo lo que le va a contar son batallitas, son historias raras, no hay esa comunicación, y entonces la persona mayor está en sus afanes diarios y no se preocupa tampoco de lo que el joven está viviendo ahora mismo en la calle. Y esto hay que irlo cambiando poco a poco. Yo, como soy educador, pienso que puedo actuar en la causa de los problemas, no en las soluciones, porque si actuamos en las soluciones, el problema sigue existiendo.
Que esto es la
prevención. Y yo le pongo el final. Pero yo tengo en mis manos diariamente a grupos de 25 niños a los que yo estoy educando y donde puedo dar pautas para que esos niños, el día de mañana, cuando sean adultos, cambien la realidad que tenemos ahora. Porque una cosa es evidente, no puedo conseguir resultados diferentes si sigo haciendo lo mismo que hacía hace 50 años. Si yo quiero tener resultados distintos, tengo que hacer cosas distintas. Y entonces la educación bancaria, como decía Paulo Freire, no funciona y tendremos que cambiar esas mentalidades.
Y pero ahora claro, vamos a tener una educación, bueno, ya la tenemos, pero ahora vamos a tener todavía más bancaria.
Sí, desgraciadamente sí.
Más poder para la banca, porque es que sin ir más lejos, o sea, es que yo creo que la educación la ven como hay muchos estudiantes, pues muy fácil recortar porque hay mucho dinero. O sea, se saca dinero fácilmente de aquí. Entonces se recorta y bueno, se saca dinero. Pero es que sin ir más lejos, ayer Bankia quebró, o no sé si fue antes de ayer, y se hizo un rescate, se nacionalizó por más de 7.000 millones de euros, que el recorte en sanidad y educación ha sido 10.000 millones. O sea, que es que directamente ese dinero ha ido a la banca, ha ido a...
Claro.
A
gente que no necesitan gente, dinero.
Porque ya se sabía que esto iba a pasar. Bueno, a mí me parece lamentable, pero una entidad bancaria que subvenciona las universidades precisamente tiene una inyección económica bastante importante del Estado, y nada más que reciben esa inyección económica organizan para su Junta General de Accionistas en el Caribe una movida. Entonces, bueno, me parece una poca vergüenza brutal, y al final se da ese dinero para que la gente pobre pueda tener acceso a los créditos que antes tenían, y les siguen diciendo a la gente que se dediquen a otra cosa. Entonces,
pero se sigue inyectando, como igual que el gobierno socialista, dinero público a los bancos, y mientras tengan esa política, seguirán pagando,
bueno,
lo primero.
Yo creo que todo el mundo ha podido decir lo que quiso en este programa, ¿no? Pero antes de terminar y poner la música final, si cada uno de vosotros pronunciara una frase de conclusión, pues ya nos iríamos con un eslogan para luchar contra ese decreto, ese decretazo educativo tan brutal que hemos tenido con este gobierno actual.
Yo me quedo con la frase que has dicho tú, todo lo arregla la educación. Soy educador o lo pretendo. Día a día intento construirme y creo que es la línea. Muchas gracias por invitarnos a tu programa, Lida. Ha sido un auténtico placer.
Pues hemos protestado en la Plaza de la Monja junto, pues podemos también hablar aquí libremente sobre lo que nos preocupa en la educación.
Yo quisiera, mi frase, ¿va?, sería más sobre la economía, que es lo que más se fija la gente, supongo. Sería no al tasazo, que es lo que más afecta a nosotros.
Sí,
y es
sí,
que se ha puesto mucho el eslogan.
A mí me ha venido a la mente, no es una frase, es un verso de Pablo Neruda. Dice: podrán cortar todas las flores, pero no impedir la llegada de la primavera. Que que a pesar de toda esta reforma, yo creo que la gente al final acabará tomando conciencia y que ahora vienen tiempos del 12M, del 15M, y yo creo que la gente, por lo menos, conciencia va a tomar y que se va a mover y que es necesario y fundamental para una sociedad sana que salga la gente a la calle y que se conciencie.
Pues muchas gracias a vosotros por acudir a este programa para hablar de lo que nos preocupa a todos.
A ti por invitarnos.
Muchas gracias.
Y este programa de Tristes Trópicos, la antropología sin dolor, siempre termina con un cuento de una tribu de la que hemos hablado. Y termino diciendo, y colorín colorado, este programa de hoy se ha acabado, pero hoy lo voy a decir de otra forma. Y colorín colorado, el descuento de hoy se ha acabado. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.